Es radio, es la mañana.
Minutos y siguen ustedes en Es la Mañana de Federico. Les saluda Isabel González en nombre de todas las personas que seguimos haciendo este programa. Empezamos a las 7 y vamos a terminar a la 1 y tenemos por delante 3 horas durante las cuales les vamos a informar y les vamos a entretener. Informarles de diferentes casos, entre ellos una desaparición de la que se han cumplido 6 años, la desaparición de una joven en Tarragona, de la joven Aurora Mancebo, que ahora nos va a contar Francisco Pérez Avellán. También vamos a hablar de energía, de esos apagones en Gerona. Todavía hay alguna localidad que sigue sin luz. Bueno, pues Jorge Alcalde nos va a tratar de explicar desde el punto de vista científico por qué esa luz sigue sin llegar y por qué se han producido esos apagones. ¿Es una cuestión política o es una cuestión de dejadez política que tiene mucho que ver? Y a partir de las 11 nos toca hablar de las noticias del corazón. Vamos a tener aquí a la persona que ha dado la noticia en exclusiva de esa separación entre Fran Rivera y la bailarina Cecilia Gómez. Separación, por cierto, nada anunciada. Y esa persona es Beatriz Cortázar, una de nuestras colaboradoras. Y a partir de las 12 ya hablaremos de comida con Pedro Madera, que nos va a ilustrar sobre crepes. Eso sin olvidar, por supuesto, que nos vamos a dar un garbeo por Madrid Comunidad para contarles lo último del innombrable. Pero lo dicho, hablábamos con Paco Pérez Avellán, que de vez en cuando, Paco, buenos días.
Buenos días, Isabel.
Echa un vistazo, me imagino, por esa web que se llama sosdesaparecidos.com.
Claro.
Que creo que en este momento, aparte de las investigaciones de la Guardia Civil, es una de las pocas páginas que se centran en las personas desaparecidas, porque parece que nos olvidamos de ellas. No solo desaparecen físicamente, sino que desaparecen de los medios de comunicación, desaparecen de nuestras mentes, de nuestras historias, pero hay familias que siguen sufriendo ese drama día tras día, porque lo hemos dicho millones de veces, es peor una desaparición que una muerte.
Así es.
Nunca te quedas tranquilo, nunca sabes si esa persona va a volver, no va a volver. Y en este caso que hoy nos ocupa, son 6 años de incertidumbre que tienen una familia destrozada en Tarragona.
Son casos que además se parecen mucho, aunque luego los detalles, entrando en los detalles, personalicen cada desaparición. Hoy tenemos que el caso que hoy cumple es, bueno, que hace unos días ha cumplido 6 años. La desaparición de Aurora Mancebo en Tarragona se parece mucho, mucho a la desaparición de Marta del Castillo, por ejemplo, u otros, y se van solapando en la distancia. Yo creo que a nivel oficial se hacen pocas iniciativas para la búsqueda de los desaparecidos en nuestro país. Hay como unos 14.000 desaparecidos, de ellos bastantes inquietantes, sobre todo niños, chicos jóvenes, chicas jóvenes, como es el caso, y nos encontramos siempre igual, la tragedia de la familia que vive en una incertidumbre continua, que ella sí que hace una serie de iniciativas, mueve a los vecinos, a los círculos íntimos, a las autoridades más cercanas, a todo el mundo, para que no se olvide la desaparición de su ser querido. En este caso, de Aurora. Aurora, una chica de 24 años, que de pronto una noche sale con unos amigos y no se vuelve a saber nada más de ella. Pasan 2 semanas y se encuentran sus ropas y una Biblia con la que había salido aquella noche. Y nada más, y luego todo lo demás son conjeturas, sospechas, la posibilidad de que un sospechoso sea finalmente la persona culpable de la desaparición, pero ninguna constatación, ninguna prueba definitiva ni concluyente, y por lo tanto la insatisfacción de la familia, de los padres, en este caso José Luis Mancebo, su mujer, que no hacen más que pensar en dónde puede estar su hija, en por qué nadie les da una respuesta y por qué no se hacen, se innovan cosas para buscar a los desaparecidos en nuestro país.
Muchas veces los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en el sentido de que contamos demasiados detalles referentes a esas personas desaparecidas. En este caso, en el de Aurora Mancebo, yo creo que ha ocurrido un poco esto. Se ha vendido una imagen de una chica que no sé si concuerda con la realidad, pero en cualquier caso, la realidad es que está desaparecida y presuntamente muerta, asesinada por un individuo que además fue detenido y puesto en libertad. Es decir, no nos tenemos que centrar en si Aurora era una persona depresiva, si era una persona con algún problema previo, sino en que ha desaparecido.
Por supuesto, tienes toda la razón. Es más, cuando hablas con los padres, verás que ellos ponen mucho cuidado en que se elija determinado tipo de información que se ha dado completa y por lo tanto con un dibujo auténtico de cómo era su hija y de las circunstancias en las que desapareció.
Por eso tenemos a José Luis Mancebo al teléfono. Don José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me parece que está de acuerdo conmigo en este sentido, de que lo que tenemos que investigar realmente es la desaparición, con todas las pruebas que tenemos, y no basarnos en lo que se haya contado o se haya dejado de contar sobre la vida que vivía Aurora.
Sí, sí, sí. Bueno, es que desgraciadamente a veces si hay algún factor que puede dar morbo, y todo esto vino simplemente porque en los primeros días, cuando pudimos por fin hacer declaraciones, hacer una rueda de prensa tras una semana que nos tuvo maniatados la policía de Tarragona pidiéndonos que no hiciéramos público nada, claro, si esto volviera a suceder ahora, inmediatamente lo hubiéramos puesto en conocimiento público, pero bueno, así eran las cosas. Primero las 48 horas que no se puede hacer la denuncia efectiva, y entonces nosotros simplemente dijimos que estaba en un tratamiento que necesitaba una pastilla, pero bueno, como si se hubiera tratado de un diabético, por ejemplo, ¿no? Ellos quisieron hacer un énfasis en eso, así como en la Biblia, se fueron por los alrededores, y el meollo de la cuestión, como hubiera habéis dicho, que es una chica que ha desaparecido de su casa, que después hay un imputado, que después se sabe a ciencia cierta por la sangre que se encontró en las ropas que está muerta, en fin, es un paralelismo con Marta del Castillo, por poner un ejemplo conocido en todo el país, con la única diferencia de que Marta tenía 17 años y Aurora 24.
Claro, Marta era menor y se pararon inmediatamente todas esas imágenes del Twenty o de las redes sociales en las que Marta podía aparecer en ciertas poses que para algunos pueden ser provocativas y para otros pueden ser la típica actitud de adolescente. En este caso se paró radicalmente, pero no en el de Aurora. Pero
mira, es que sin querer hacer comparaciones, ni porque esto no es la justicia, debía ser para todos igual, debía actuar de la misma manera, tener los resortes precisos y no esperar a que sean los medios de comunicación, las campañas tan dolorosas de los padres para mover a las masas, para presionarlos, como pues el caso también del padre de Mariluz, que ahora mismo pues lo han contratado como asesor de justicia para la posible reforma del Código Penal que todos estamos pidiendo. Entonces Sevilla, ya sabemos cómo es una ciudad que se vuelca, que sale a la calle, que hace campañas. Nosotros lo hemos intentado aquí y lo conseguimos medianamente al principio, pero Tarragona es una provincia, es muy distinto. Ahora, yo lo que quiero hacer hincapié es una cosa, para todos los que nos están oyendo. O sea, nosotros pasamos 9 meses angustiosos con la policía de Tarragona, cuando estaba en caliente con la Policía Nacional de Tarragona, cuando estaba en caliente el asunto, cuando rogábamos, tómenle declaración a este chico, porque es el último que se había visto con Aurora, pues casi nos echaban de los despachos. Claro, cuando quiso venir la UDER, la Brigada Especialista de Madrid, habían pasado 9 meses. En fin, es algo tan doloroso, porque nadie que no esté en nuestro lugar, en el lugar de las víctimas en general, lo puede entender, cómo son estas leyes, cómo se lo ponen tan difícil a la policía, cómo se lo ponen tan difícil a los jueces, cuando hay una persona no sospechosa, sino con unos índices racionales de culpabilidad extremos, pero esa persona se cierra en banda. ¿Cómo es que no se le puede hablar? ¿Cómo es que no se le puede hacer hablar? Claro, nosotros cuando escuchábamos al padre de Marta del Castillo, hago referencia otra vez porque es algo que nos implica a todos, y oíamos a este hombre decir, pero ¿cómo es posible que no le puede hacer la policía hablar? Nosotros nos reíamos, válganos la expresión, tristemente, porque decíamos, pues no le queda nada a este pobre hombre de bregar con esto y darse cuenta efectivamente que el Código Penal, desgraciadamente, está hecho para proteger a quien hace las culpas, no a quien las recibe. Las víctimas son los grandes ignorados del Código Penal, y esto es así. Mientras esto no se solucione de alguna manera, pues bueno, esto es un paraíso para cualquier delincuente, que no lo pillen infraganti o que no diga, pues sí, la he matado y está en tal sitio.
José Luis, soy Paco Pérez Avellán, encantado de saludarte. Quería preguntarte que qué expectativas tienes ahora, ¿sí?, respecto a la posibilidad de que
se encuentre...
José Luis, Paco Pérez Avellán, que está con nosotros aquí en el estudio, yo creo que ya hemos solucionado ese problema. Paco, inténtalo ahora.
Sí, no sé si me oyes ahora, José Luis.
Sí, ahora te oigo un poquito flojo, pero te oigo.
Bueno, simplemente quería preguntarte si tienes ahora más expectativas de que sepamos al final qué ocurrió con Aurora.
Hombre, nosotros la esperanza no la podemos perder. De hecho, quedan un par de gestiones que realizar para cerrar de una vez la extinción, porque también esta instrucción se ha alargado demasiado por causas pues ajenas a todos. El juez instructor que llevaba la causa tuvo que pedir el traslado en un momento, el comisario general de policía también, todo ha quedado en otras manos, ha habido un tiempo muerto por la interinidad en los puestos de unos y otros, pero ahora al fin tenemos una juez que ha retomado el caso, que está muy involucrada, y claro que tenemos esperanzas, Paco, ¿cómo no las vamos a tener?
No, digo que qué desastre, porque al final todos los casos de desaparecidos se parecen en la turbulencia, en la dificultad de la búsqueda, de la investigación, y cómo acaba todo de pronto en un callejón sin salida, ¿no?
Claro, claro. Pero es que además, yo quiero hacer hincapié también en que, vamos a ver, hay otros países en la Unión Europea que actúan de otra manera. Un presunto, hay que llamarle presunto, asesino, no puede estar como está el que presuntamente mató a nuestra hija, viviendo su vida en libertad, así, esperando a ver si esto se celebra a juicio o no. Estas personas tendrían que estar en la cárcel preventiva, pero en la cárcel, que es de la única manera que a lo mejor por sí mismos podrían reflexionar, podrían hablar, se les podría, no sé, mientras esto sea así de fácil, de verdad que como tú dices, es un desastre.
Don José Luis, ya no para que reflexionen, sino porque es un presunto asesino. O sea, el delito que ha cometido es un delito de sangre, y sin embargo este hombre, no sé si a los 3-4 meses se le puso en libertad con una fianza.
Sí, ni siquiera eso, cumplió 2 meses de cárcel.
4.
4, dice, me apunta mi mujer, porque es que yo ya creo que estoy perdiendo hasta...
Sí, pero de 2 a 4 me da exactamente lo mismo, sí. Es un delito de sangre, ¿no?
Sí, sí.
Y sigue por la calle viviendo, y me imagino que encima no muy lejos de ustedes.
Bueno, ya de hecho, pues en cierta ocasión se lo encontraron comprando en unos grandes almacenes. O sea que Tarragona, a fin de cuentas, es una ciudad pequeña y aún encima corres ese riesgo, ¿no?
Perdona un momento, soy la madre de Aurora.
Buenos días.
Y es que... hay una cosa aquí muy importante que se ha obviado, que es la siguiente. Tanto en el caso de Marta como en el nuestro, como seguramente muchos otros, pero estos dos que sí los conocemos y nosotros conocemos la instrucción, vamos a ver, cuando hay un asesino confeso en el caso de Marta, en el nuestro no, pero sí... se lo ha confesado a un amigo, de cómo es que no se le pueda juzgar, por ejemplo, en el caso de Marta, como asesino, que quedará como homicidio, por no aparecer el cadáver. ¿Sabes lo que está consiguiendo la sociedad con esto? O sea, y los políticos, y nosotros que lo permitimos, que no lo tendríamos que permitir, los padres de las víctimas no lo tendríamos que permitir, es que se vayan de rositas, por ejemplo, en el caso de Marta, vuelvo a insistir, por homicidio y no por asesinato, y en el nuestro a lo mejor ni por homicidio ni por asesinato. Entonces, esto es lo que yo reclamo a los políticos y a todos los que nos estén oyendo. Se está premiando a estos asesinos que ocultan los cadáveres, se les está premiando, porque cualquier otro asesino, yo voy por la calle, me mata, tal, no lo ve nadie, pero me deja ahí tendida en la calle, mi familia me encuentra, después cogen a ese muchacho, a ese sí que le meterán 30 años, aunque después cumpla 20. Pero a estos que ocultan los cadáveres a las víctimas se les está premiando, porque si no aparece la víctima, igual no hay delito, cosa que ya eso ha prescrito, me parece, pero hasta ahora era así, y encima la haya matado de la forma que la haya matado, al no aparecer la víctima, no se puede demostrar. Y entonces, bueno, ¿para qué entonces tenemos este equipo de élite de Madrid investigando para que llegue al asesino, haga una investigación excelente para que luego las leyes no nos amparen? Las leyes, el código penal, pues no, porque no es así, porque es así. Cada juez además lee el código penal a su manera. Entonces yo estoy indignada, y perdonar, pero es que estoy oyendo que si Aurora, que si esto, en fin, todas estas cosas, pero son secundarias. Aquí el meollo está en que si hay una persona, con todos los indicios, racionales indicios, porque él se lo ha confesado a un amigo, ese muchacho hay que ponerlo de alguna forma a que diga dónde está el cadáver, dónde está el cadáver. No tortura, no cortarle, no hacerle, no, que a ponerlo a cabata. En el caso de Marta, meterlo en el río, que diga dónde está, y si no, donde la basura. Y esto es, perdonar, pero esto es así.
Estamos además todos entendiendo sus declaraciones, porque es...
Tendría que ser así. Yo no digo matarlos, no digo torturarlos, no digo nada de eso.
Ya te has cargado la entrevista, ¿eh?
No, se entiende perfectamente la actitud de...
Claro,
no,
que sí.
No conozco... ¿Cuál es su nombre? No sé su nombre.
Las penas íntegras. No quieren cadena perpetua, no quieren... Pero que cumplan las penas íntegras.
No,
bueno, señora, yo la entiendo perfectamente. Porque,
la entendemos todos, de
claro,
hecho.
Claro, está exaltada, es lógico, José Luis está ahí intentando, pero es que lleva muchos años, son 6 años, y acaba de cumplirse hace poco. Es imposible sustraerse a la emoción. Yo, hay una pregunta que me parece que es fundamental para José Luis, si no la puede contestar, es si ellos tienen una idea a día de hoy de lo que pudo pasar.
¿Me preguntas?
Sí.
Hombre, pues es muy obvio lo que pudo pasar. Lo que pudo pasar es que este individuo, como tú bien sabes, que conoces la investigación, y después pues salieron otros testigos que chateaban con él, y que este pues es un muchacho pues que tenía sus gustos sádicos, que es un descerebrado, que quería hacer un sacrificio satánico, en fin, que conoció a Aurora y enseguida se dio cuenta que iba a ser la víctima apropiada, porque ella, pues, por lo que sea, le contaría sus problemas anteriores, que había tenido un desengaño amoroso y tal. Este chico, que de cara a la galería, tú lo ves y dices, este no, es imposible que haya roto un plato en su vida. En su primera declaración engañó al juez y al abogado, después ya no, porque fueron tantos los testimonios que salieron diciendo que lo habían visto. Entonces este chico, pues eso, quiso satisfacer sus instintos de saber lo que se sentía matando a una persona. Todas las muestras que salieron en las ropas es de que Aurora estuvo atada, o sea que fue torturada hasta morir, y como se le dejó tanto tiempo, pues pudo hasta incluso esconder el cadáver el primer día en el bosque, y después trasladarlo donde fuera de una manera más efectiva. De hecho, hay un detalle muy singular, y es que cuando aparecen las ropas, pues claro, había unas inclemencias en el tiempo, ese polvo de polen que dejan los pinos. Si hubieran estado las ropas 10 días depositadas ahí al aire libre, hubieran presentado esos signos. Sin embargo, fueron depositadas el día anterior a ser encontradas. Y fueron encontradas ahí porque la prensa publicó, mañana se van a hacer unas batidas por tal lugar de bosques. O sea, que es que es todo tan premeditado, es una mente maquiavélica. Son tantos los indicios que, bueno, si en vez de vivir en esta sociedad ordenada y hacer uso de la justicia, cualquiera dijera, bueno, yo ya con lo que sé, yo voy a por esta persona y me tomo la ley del talión o la ley gitana o la ley que quieras.
Decía que pese a todo, aunque hubo al parecer una imputación por parte de un amigo, no ha sido suficiente para cerrar el sumario.
Bueno, claro, en un momento dado lo que ocurre es que este chico está imputado por homicidio doloso, según lo especifica el juez en su auto, que tengo aquí delante, de fecha 7 de enero del 2008, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? A pesar de que en ruedas de reconocimiento se le han reconocido, a pesar de los numerosos testimonios, con esto que hay, la fiscalía es consciente de que se le puede condenar en primera instancia si se hace un juicio mañana, pero que si no es en el primer recurso, en el segundo, cuando sea, puede ser absuelto. ¿Por qué? Pues precisamente por esas lagunas que tiene la ley, por esos derechos al silencio, que es lo que nosotros reclamamos. No, en estos casos no puede haber derecho al silencio, porque no se trata de un sospechoso porque tú lo has intuido. Es por todas las pruebas que hay, al menos de que está mintiendo. ¿Entiendes?
Claro, por supuesto. Por supuesto.
Este joven tiene un nombre, además, Paco, hay que decirlo, es un tal Edgar Mauritz. Que,
sí, el imputado.
Que está imputado en esta
iba
causa.
Iba a preguntarle si siguen buscando a Aurora.
No, buscando a Aurora no, porque claro, vamos a ver, si fuera una persona que se presume que está viva, desaparecida, pues se puede buscar. Una persona que está enterrada, ¿quién te dice que está enterrada? ¿Quién te dice que no está atrofeada, quemada? ¿Quién te dice que está en la provincia de Tarragona o se le ha metido en el maletero un coche y se ha... En fin... sería de locos también sin tener esa certeza,
claro.
De decir, no, es que mira, tiene que estar en este radio. Ya en su día sí, se buscó en la finca, en los términos de la finca de su abuela, en el Morel, porque ahí fue donde le dijo al amigo que la había enterrado. Pero como te digo, tuvo tiempo suficiente. Bueno, de hecho, por ejemplo, si se le puso en libertad es porque se esperaban las pruebas del laboratorio de unas manchas de sangre que se encontraron en su coche, en el asiento del copiloto, ¿no? Pero es que tardaron año y medio en poder hacer efectivas ese análisis. Claro, en ese tiempo esas manchas fueron borradas con los productos que fueran, de tal manera que se podía decir, sí, esto fue sangre, pero aquí no hay ADN ninguno, ni de Aurora, ni de Garbaurir, ni de un perro. ¿Comprendes?
Por supuesto, o sea que la justicia no puede hacer nada más.
Claro, la justicia aplica la ley que tiene, es decir, bueno, si todos los caminos llevan a Roma, y Roma es este señor, pero si él no declara que ha sido y el cuerpo no se encuentra, pues, como te digo, él a vivir su vida, cualquier día con todo lo que se toma este individuo, porque además es eso, ¿no? Además tiene un historial pues de consumo de un montón de sustancias, de alcohol, de tal. Otro día se le irá la olla, querrá satisfacer de nuevo sus instintos y tendremos otra víctima por ahí.
En fin, don José Luis Mancebo, darle las gracias por su intervención, también a su señora, de verdad no le reproche que la entrevista se la haya cargado, ni muchísimo menos, porque ya. De verdad que ella ha contado lo que sentimos todos un poco.
Claro, si es que yo lo entiendo perfectamente, ¿cómo no la voy a entender?
Y probablemente no se diga en los medios, pero cuando se apagan los micrófonos todos pensamos por qué no les hacen cantar. En el caso de Carcaño lo tenemos todos clarísimo, y en su caso ahora, a partir de esta entrevista, muchísimo más. Lo cierto es que tiene razón.
Embargo,
si no se encuentra ese cadáver,
mira cómo les hacen cantar, y eso que son gente que se supone entrenada, duros. Yo no me puedo creer que los etarras hablen cuando los cogen porque lo hagan por su voluntad. Y es que claro, hay que ser claros.
Don José Luis, lo dicho, muchísimas gracias. Ya saben que aquí desde Radio, y gracias a Paco Pérez Avellán, vamos a seguir detrás de este asunto, que han topado ustedes con la justicia, que eso puede que sea uno de los grandes males que nos están sucediendo aquí, y que le agradecemos enormemente que hayan entrado ustedes para contarnos este tema y que nosotros, Paco, no lo olvidamos, ¿verdad?
Claro que no, y tantos que son los desaparecidos. Yo le agradezco a la familia Mancebo, a José Luis y a su esposa, la lucha que llevan, porque es un poco, están luchando por todos nosotros. A cualquiera le podría pasar algo parecido. Y gracias al coraje de estas personas, quizá un día esto tenga remedio.
Yo os lo agradezco a vosotros, ya lo sabes, Paco, de todo corazón, porque si no fuera por los medios de comunicación y dentro de ellos por las personas que además se lo toman con conciencia, pues bueno, entonces sí que ya apague y vámonos porque estaríamos solos.
José Luis, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
Igualmente.
Paco, dejamos, si te parece, otros temas que nos
claro,
habías preparado, como ese asunto
luego.
De los las recompensas.
Sí, que es muy importante.
Si lo es.
Que una cosa que podía hacer el gobierno, poner el dinero. Que una vez más, la iniciativa privada lo ha puesto en el caso de Marta del Castillo.
¿Un millón de euros?
Un millón de euros por una pista.
400 llamadas en el primer día en el cual se habilitó
ese
número
de teléfono.
Se dirá
o no, pero es un paso adelante.
Sí lo es, Paco. De todas formas, hay una polémica al respecto, porque ahora vienen los abogados a apuntar que el hecho de que una persona ahora confiese a cambio de dinero podría ser acusada de encubrimiento,
ya, pero
lo cual está poniendo piedras
Isabel,
en el camino.
Es que aparezca una luz para encontrar el cuerpo.
Pero lo que quiero decirte es que los propios abogados
sí,
son los primeros
pero
que están diciendo no confiesen
esos
ustedes.
Esos pequeños problemas, porque el que ha ofrecido el dinero a través de su abogado está completamente seguro de que puede darlo en total y absoluto anonimato.
De hecho, están incluidos en la lista de las personas que pueden declarar los imputados. Paco, millones de gracias por
gracias.
Estar aquí como siempre. El lunes volvemos a hablar
pero
y nosotros luego. Hacemos una pausa muy breve, 4 minutos nada más, y a la vuelta está Jorge Alcalde contándonos todas las novedades sobre ese apagón que se ha producido en Cataluña hace una semana y que todavía mantiene algunas localidades a oscuras.